Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y en el episodio de hoy, hacemos una introducción al capítulo 8. El tema es titulado Edificadores de la Familia de Cristo. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
Otra vez, feliz Día de los Padres a todos. Qué bueno. Padres, que Dios les siga ayudando y inspirando a buscar más de su palabra para ser dirigidos por medio de su palabra, porque lo necesitamos como nuestro pan diario. Y providencialmente y sobrenaturalmente, podemos decir soberanamente, el día de hoy, para el Día de los Padres, estaremos hablando de comida. Abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 8. Seguimos adelante nuestro estudio en Primera de Corintios y ya muchos saben que aun como lo hicimos con el Día de las Madres, es un tiempo de reconocer a las madres, pero también los hijos tienen su trabajo y las llevan después del servicio. Aquí continuaremos en nuestro estudio del Primera de Corintios y llegamos hoy, finalizamos ya el capítulo 7 después de varias semanas en el capítulo 7 y ya finalizamos ese capítulo y avanzamos al capítulo 8, donde estaremos hablando de la carne. Todos los hombres dicen amén. Esto estaremos hablando el día de hoy de comida, pero estaremos hablando de la comida ofrecida a ídolos. So, vamos a estar desglosando eso un poco más. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo tiene para nosotros por medio del Espíritu Santo el día de hoy en el capítulo 8. Ese va a ser nuestro texto para las próximas semanas. Primera de Corintios, capítulo 8. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe de saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará al Señor, pues ni somos menos ni no, si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, quien tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Ahora, ¿qué tiene que ver la comida en todo esto? O sea, carne y ¿por qué tanto el escándalo, no? ¿Por qué tanto lío para hablar de la comida? Ahora, hemos visto ya varios de los pasajes anteriormente, temas muy profundos, temas que causan mucha división en congregaciones, como la inmoralidad sexual. Y hoy día en nuestro tiempo moderno, pastores están cayendo como las ramas de los árboles, están cayendo totalmente a nuestro alrededor. Recientemente escuchamos a unos 3-4 megapastores recientemente que están cayendo en inmoralidad sexual. Eso causa división en las iglesias. También este concepto de adulterio y el divorcio. Estos son temas que Pablo ha estado concluyendo varias perspectivas espirituales y alertando a la congregación de estas cosas, porque son muy importantes y causan muchos problemas dentro de las congregaciones. Pero ahora estamos hablando de carne, de comida. O sea, imagínate esto: Pablo ha recibido la carta de los corintios y ha visto su carta, su correspondencia, y los corintios le están preguntando: hey, Pablo, ¿qué de las divisiones? ¿Qué del chisme? ¿Y qué de la gente que está siguiendo a Apolos? ¿Qué de la gente que está siguiendo a Pedro? ¿Qué de la gente que está siguiendo a Jesús solamente? ¿Y qué del divorcio, Pablo? ¿Y qué de la inmoralidad sexual, Pablo? Y cada uno de esos tópicos Pablo los está enfrentando uno por uno, como lo hemos visto en Primera de Corintios. Y luego llega a una parte de la carta que dice: Pablo, ¿y qué de la carne que se ha ofrecido a ídolos? Porque hay muchos hermanos en la congregación que algunos dicen que no hay ningún problema con esta carne. Puedes comer, puedes disfrutar de tu libertad y engórdate, come lo que quieras. Es carne. Otros tienen la conciencia un poco más débil y no saben si esto está correcto. Otros han tomado una perspectiva muy religiosa y han dicho: no se puede comer nada de carne. Entonces, Pablo, ¿qué hacemos? Y en vez de Pablo simplemente decir: óigame, están gastando mi tiempo hablando de la dieta, o sea, coman lo que quieran. Pero no, Pablo, de hecho, va a tomar capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, va a tomar una fuerte postura en lo que vamos a iniciar a ver en el capítulo 8. Capítulos 8, 9 y 10 nos van a demostrar la raíz de todo este dilema, que para Pablo es lo siguiente: es que están destruyendo a los hermanos débiles. Ese es el problema, no la comida, no la carne. En inglés estábamos diciendo: it's not just about the burgers. No es simplemente las hamburguesas. Y un amigo de Zacatecas me dijo: hey, en español di, no es solamente de los tamales. No sé si los tamales de Zacatecas son buenos o no, pero me dijo: di tamales. Bueno, no es simplemente tamales el dilema, si comemos o no comemos tamales. No es eso en sí el problema. El problema mayor es de que en las acciones de aquellos que están en la iglesia están destruyendo a los más débiles. Déjame pintarte la imagen de lo que está ocurriendo en Corintios para que más o menos entiendas el dilema. En Corintios hay aquellos que se creen ya, como vimos en el primer versículo, que ya saben todo. Gente cristiana madura, ¿no? Entre comillas. Gente que ya ha tenido años en la fe, y para ese tiempo probablemente unos 3-4 años. Ya son maduros, ya creen que ya saben, ya son cristianos fuertes. Pero están entrando nuevos creyentes. Y muchos de ellos vienen de un trasfondo pagano, crecen como gentiles en Corinto, en una colonia romana de Corintios donde hay una profundidad de paganismo. Esto lo sabemos por todos los historiadores y ya hemos visto un poco del trasfondo de la cultura corintia. Entonces, ellos vienen de un trasfondo pagano donde, como vamos a aprender, la comida ofrecida a ídolos es algo normal y común. Esto ocurre todos los días para ellos. Pero ellos vienen de ese trasfondo donde saben que esta carne que ha sido literalmente ofrecida para ídolos, y luego ellos la toman y ellos la consumen. Pero luego llegan a la iglesia y Dios los salva, Cristo Jesús los convierte, el Espíritu Santo los regenera y ahora son seguidores de Cristo, donde ya rechazan todo tipo de paganismo, especialmente la idolatría. Pero luego los invitan unas personas de la iglesia que son cristianos maduros, ¿no? los invitan a la casa y dicen, vénganse a comer acá a la casa después del servicio. Y se juntan todos los hermanos y hermanas en la casa. Y estos nuevos creyentes que están apenas entrando a la iglesia, apenas aprendiendo las cosas de Dios, llegan a la casa y todos en la casa empiezan el anfitrión de la casa saca la comida y saca la carne, que para los nuevos es carne, la pueden identificar que ha sido ofrecida a ídolos. Ahora el dilema es profundo, porque ellos vienen de un trasfondo donde esto era parte de su costumbre para adorar a sus dioses. Y ellos ahora están diciendo, bueno, estamos en una iglesia cristiana y esta es la casa de uno de los líderes de la iglesia y nos están dando esta carne. Entonces, ¿puedo comer? Estamos comiendo. O sea, ¿está bien esto? Y algunos de los cristianos modernos, supuestamente en Corinto, están diciendo, hey, hermano, no se preocupen, es carne, no hay ninguna bronca aquí, no lo vamos a poner en Facebook, no lo vamos a publicar, nadie le va a decir nada, don't worry about it, it's fine. Nosotros después hablamos con los pastores y todo va a estar bien. O sea, no se preocupen. Coman. Pero el dilema es que el débil, el nuevo, el que todavía tiene todo esto detrás, tiene un dilema con eso, porque al comer por la presión del ambiente social, está comiendo algo que para él es, no le edifica, porque sabe de dónde viene y lo causa caer. El cristiano moderno pues no le afecta nada, porque para él nunca, tal vez no fue parte de eso o tal vez ya tiene muchos años que no ha estado en ese mundo y tal vez para él es muy religioso decir que no deben de comer. Y él lo está disfrutando, mientras este otro llega a su casa y dice, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Es como el dilema del alcohol, ¿no? Muchos cristianos abogan por el alcohol, otros no abogan por el alcohol. Unos cristianos que abogan por el alcohol dicen, pues la libertad nos demuestra bíblicamente que podemos tomar, porque pues la Biblia claramente no enseña que es malo no beber. Simplemente nos demuestra que si bebes, no te puedes emborrachar, está claro. Uno puede tomar sin emborracharse. El dilema es que con esa libertad que el Pablo va a acertar en el capítulo 9 fuertemente, es tener, imagínate un party, una carne asada, el día de los padres, el día como hoy, o el 4 de julio, todos se van a reunir y en las arracheras, en los hot dogs, en las hamburguesas, y van a estar cocinando y algunos cristianos modernos van a decir, pues no se preocupen, podemos tomarnos unas chelas y no hay ninguna bronca aquí con que no se me vayan a emborrachar. Pero el problema es que viene un nuevo de la iglesia que apenas está llegando a la iglesia, que apenas está llegando saliendo de un trasfondo alcohólico. Su padre fue alcohólico, su tío son alcohólicos, su abuelo es alcohólico y ha visto cómo el alcoholismo ha destrozado toda su familia totalmente, ha perdido, sus padres se divorciaron, él mismo tal vez se separó de su esposa, tal vez él mismo estaba golpeando a su esposa porque cuando se emborrachaba estaba tan feo. Entonces él está dejando todo ese mundo de modelos, Tecate y de coronas y llega a una fiesta donde hay hermanos en Cristo. Tienen en la parte de atrás tocando a Marcos Witt en la música, ¿no? Alabarle. Y mientras están alabarle, están tomando sus chelas. Ahora, el dilema es que cuando llega este hermano nuevo, imagínate su problema. Como, I don't get it, no entiendo, porque yo vengo de este trasfondo. Toda mi vida ha sido marcada por el alcoholismo y ahora estoy entrando en un nuevo escenario con cristianos y estoy viendo lo mismo. ¿Qué hago? Entonces probablemente él dice, bueno, puedo tomar, pero se siente mal porque él ya no quiere ninguna parte de eso, porque ha visto lo que ha hecho en su familia y cómo Dios lo ha estado sacando de eso. De hecho, como en muchos ejemplos y muchos de los testimonios de ustedes, que de un día para el otro, sin ir a Alcohólicos Anónimos, de un día para el otro dejaron de tomar y ya más bien le da asco el alcohol. Ahora el dilema para él en una fiesta así, imagínate cómo él va a lidiar con eso. Y luego para que el cristiano diga, hey, te preocupes, bro, está bien, no lo vamos a poner en Facebook. Nadie te va a ver. It's okay. Cristo ya te salvó. Mira, no hay bronca. Blah, blah, blah. Entonces, ese es un dilema profundo. No es simplemente que Pablo está enojado o que Pablo es un vegetariano o que Pablo no come carne y por eso está prohibiendo la carne. Ya vemos que esto viene más allá de simplemente un tópico, una situación superficial. Tiene que ver con algo más profundo. Es lidiar con una cultura donde para Pablo lo mayor es construir el cuerpo, edificar el cuerpo de Cristo y vivir en unidad, no destruir el cuerpo de Cristo. El punto de Pablo, si regresas al capítulo 8, el punto de Pablo se ve en estos últimos versículos. Fíjate el versículo 11. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Ahí es donde empezamos a ver la magnitud de esta situación. Estás dañando a alguien por cual Cristo dio su vida. This is not a minor issue. No es un asunto básico. Y luego, no simplemente eso, versículo 12, y así, al pecar contra los hermanos, ¿escuchaste? No solamente un asunto de que lo vas a hacer sentir mal, va a hacer cosas contra su mente o contra su fe, lo vas a herir. No es solamente en el aspecto emocional, sino que Pablo dice lo que le estás haciendo es que estás pecando contra él. Estás literalmente pecando contra tu hermano. Y si eso no es serio, lo suficientemente serio, fíjate lo que dice Pablo. Pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, también que pecan contra Cristo. Ya este nivel de simplemente comer tamales es mucho más grave. Mucho más grave que simplemente comer. Ahora estás pecando contra Cristo mientras pecas contra tu hermano. Luego, para concluir el punto o la raíz de todo este pasaje, Pablo dice lo siguiente en el versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿Ven el énfasis? No querer hacer pecar a mi hermano. No querer hacer pecar a mi hermano. Y por no querer hacer pecar a mi hermano, si yo como carne lo hace pecar, la conclusión es jamás Pablo va a tocar la carne. Ahora ustedes dirían, Pablo, that's too much, bro. Eso es un poco extremo, brother. Porque ya saben, ustedes dejar la carne para muchos de ustedes sería lo peor de la vida. Mejor, mátame, mejor, Dios, no puedo dejar la carne. Quítame la vida, pero yo nunca voy a dejar la carne. Eso sería lo más. Imagínate irte a la carne asada después del servicio el día de hoy y que nomás te den unos nopales. Pero están fritos con unas tortillitas y queso. Te quedaría así, ¿dónde está la carne, no? Entonces, para muchos eso es un extremo, pero para Pablo está amplificando un asunto tan menor, tan, tú dirías, tan, es nomás, tú es religioso ya. Pablo lo está magnificando a un tal nivel que estás pecando contra el brother y contra Cristo, y por eso es mejor simplemente dejarlo hacer por totalmente. O sea, es un extremo en cual Pablo se pone, pero está demostrando la magnitud y la gravedad de la situación. Para Pablo, entonces, es mejor vivir en unidad, construir el cuerpo de Cristo y no destruirlo. Y al no destruirlo, no estarás pecando contra tu hermano. Es mejor edificar una iglesia donde está unidas, no solamente en entendimiento, pero en amor y en acción. Es construir, es edificar, es modelar el amor de Cristo y no ser como el mundo que no le importa a los que tiene que pisar para simplemente avanzar. En los tiempos de antigüedad, estoy hablando de los 2010 en adelante, hubo un gran meme, y ni estoy seguro si eran memes todavía en el 2008, 2009, pero recuerdo una imagen que salió por ahí en la internet de unos ratoncitos. Y todos dicen, qué imagen, ¿no? Durante la iglesia, un servicio en la mañana, unos ratones. Bueno, esta imagen era unos ratoncitos en una cubeta que fueron atrapados por alguien, ¿no? Y la moral del dilema de los ratones en una cubeta era el que querían salir. Y hay una imagen donde los ratoncitos hacen como una escalera con sus cuerpos y dejan que las patitas de los ratones los pisen y suben hasta que llegan arriba y se brincan de la cubeta. Y ya que brincan todos, el último que se queda en la cubeta, pues hacen un tipo de rope, una, ¿cómo se llama? Una cuerda, y con sus cuerpos, y levantan al último y lo sacan. Y la moralidad es que, wow, si trabajamos unidos, podemos salir de los dilemas. Y los ratones en esa imagen llegan a esas conclusiones porque se dieron cuenta que no iban a salir jamás haciendo lo que estaban haciendo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Uno avanzaba y llegabas casi arriba, ¿y qué hacían los demás? Le jalaban la cola. No, tú no vas a salir primero, yo voy a salir. Y salía otro ya casi por salir y le jalaban la cola. Entonces nunca iban a avanzar si no edificaban algo en vez de destruir. Y usualmente lo más fácil en la vida y lo más fácil en la iglesia es tumbar, chismar, es pecar en contra de nuestro hermano en vez de edificar a nuestro hermano. Y es por eso que la imagen que Pablo y la palabra oikonomos que Pablo va a utilizar en estos versículos es una palabra literalmente de construcción, de edificación del cuerpo de Cristo. Y si estás pecando contra tu hermano que es más débil, ¿qué dice de ti y qué dice de tu cristianismo? Para muchos de nosotros es mucho más fácil hacer lo que nosotros creemos que es mejor, simplemente porque nos conviene más a nosotros. Pero todo eso tiene una raíz más profunda. Y lo que Pablo está atacando aquí, como lo vamos a ver, simplemente ve, regresa al versículo 1. En cuanto a lo sacrificado de ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Ahí está la palabra que hemos visto ya varias veces en Primera de Corintios. Envanecer es la palabra de inflar, de hacerte más orgulloso. Te infla el ego. Esta es la palabra. Y tú sabes, si eres una persona que trabaja en construcción, que prefieres construir con algo sólido, no con globos, no con cosas que se inflan solamente, sino que la edificación del cuerpo de Cristo no va a venir a través de un conocimiento inflado. Y ese es el problema que Pablo está viendo en la iglesia. Que hay muchas personas infladas tratando de construir una iglesia, pero no pueden porque la inflación en ese aspecto no construye, destruye. Por eso Pablo concluye el primer versículo, pero el amor edifica. Entonces ahí estamos el contraste, ya estamos viendo la magnitud de este asunto en la iglesia de Corintio, donde tenemos que lidiar con lo que va mucho más profundo que estos asuntos. Y a veces vemos las perspectivas o los asuntos como este menores. Es carne, es comida. Muchas veces cristianos se preguntan, ¿es alcohol? No hay que emborracharnos y es todo, it's fine. Lo dejamos así. ¿Puede un cristiano tomar? toma lo que quieras sin que te, no te emborraches. Ya llega casi al momento de emborracharte. No sé si cuántas coronas sean esas, pero llega allí y ya no la pases. ¿Puede el cristiano ir a los bailes? Disfruta, vive en libertad. Muévele como tú quieras. Con tu esposo, seguro. O con tu esposa, espero. ¿Puedo ir a fiestas donde hay tomadera y bailes? Y hoy día muchas fiestas cristianas se ven igual que estos tipos de fiestas. ¿Puedo tatuarme? ¿Puedo celebrar el Halloween? Es dulce y las, son niños, no saben nada. Ellos no están metidos en estas broncas de demonios y todo ese rollo. Ellos no han visto a Josué Girón decir cosas en contra del Halloween. O sea, ellos no saben, son niños. ¿Puedo ver películas de terror? O sea, el exorcismo, pues probablemente sí está muy demoníaca, pero las demás están bien. ¿Puedo seguir escuchando música secular? Es música. Yo ni le escucho la letra, la letra de Bad Bunny, de Peso Pluma, no. Y de repente la estás repitiendo en la regadera. Y estás diciendo cosas que, wow, tus hijos están, ¿qué? Uy, no, like, what did you just say? Es música, hermano, relájense, no sean tan religiosos. Es lo que están diciendo los cristianos inflados en Corintios. Son ídolos, no existen. Sabemos que no existen. De hecho, Pablo está repitiendo lo que los corintios están diciendo y ahorita lo vamos a ver. Es un ídolo y es carne. Relax. No sean religiosos. No sean esos tipos que nadie quiere. Está bien. Disfruten su vida y vívanlo dándole gloria a Dios. Aunque esos asuntos tal vez son menores, aunque esos asuntos tal vez para nosotros no son tan importantes, tienen un aspecto profundo que lidian con el orgullo, por lo cual el orgullo desde el inicio de Corintios ha sido un ataque principal del apóstol Pablo porque divide a la iglesia. Son asuntos que dividen al cuerpo de Cristo y no los edifican y no los construyen. Por lo cual Pablo nos va a dar, en el capítulo 8, nos va a dar tres maneras en cómo mantenerse unidos. ¿Cómo una iglesia se puede mantener unida? Hay tres maneras que vemos en este breve capítulo. Y la primera lidia con, de hecho, literalmente anunciar o más bien describir el dilema. Y eso lo vamos a ver desde el mero inicio, en el primer versículo, como ya lo vimos, al inicio del primer versículo. Versículos 4 al 6 y el versículo 8, Pablo va a iniciar con algo así. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, ese es el versículo 4. O sea que Pablo está aclarando el asunto. Pablo está enfatizando el asunto. Pablo no leyó la carta que los corintios le enviaron y no dijo nomás, no se preocupen, brother, coman lo que quieran. No me pierdan, no me gasten el tiempo, esto es comida. No. Él tomó una pausa y de hecho nos va a hablar en el capítulo 8, en el capítulo 9 y va a regresar al capítulo 10 de seguir hablando de comida. Y, o sea, esto es algo grande. De hecho, Romanos 14 también habla de algo similar. So, para Pablo, no simplemente ignoró lo que los corintios preguntó, sino que lo aclaró y lo trajo a la luz. Una de las maneras para mantenernos unidos o para que una iglesia se mantenga unida es llamar la atención a estos asuntos menores y acercarte a esos asuntos, como Pablo dice, con amor. Aclarar asuntos con amor. Ese es el primer punto. El segundo punto, Pablo va a decir, para mantener una iglesia unida, uno tiene que construir a su hermano en amor. La iglesia existe para la edificación del uno al otro, obviamente para la gloria de Dios, pero también edificando y levantando y construyendo, oikodomeo, construyendo a nuestros hermanos en Cristo. Por eso la fe cristiana no es una fe solitaria, es unida, fuerzas en números, unidos. Y eso se encuentra en la última parte del versículo 1 hasta el versículo 3. Y la tercera manera para mantener una iglesia unida es precisamente lo que hablamos al inicio: no pecar contra tu hermano más débil. No pecar contra los más débiles en la congregación, es decir, no pecar en contra la gente que apenas está entrando a la fe, o que tal vez tenía un entendimiento incorrecto de años de estar en el cristianismo, pero ahora hay un nuevo entendimiento, o más bien un entendimiento correcto de las cosas de Dios. No hay que pecar contra de ellos. So, tres cosas, simple. Capítulo 8 nos va a describir tres maneras cómo podemos mantenernos unidos, cómo mantener la iglesia unida. So, vamos a empezar con el primero, y ya me conocen, no voy a terminar los tres el día de hoy, ni la próxima semana, y probablemente ni la próxima después de esa. Pero mínimo tenemos un buen fundamento para cómo iniciar este estudio. O sea, no solamente podemos leer el capítulo 8 y decir, oh, es de comida, y comida ídolos malos, ok, ya, conclusión, comida de ídolos es malos. Seguimos adelante, capítulo 9. Y es tomar un tiempo para observar, porque esto es importante para Pablo. Para que Pablo diga, si como carne hace pecar a mi hermano, nunca más la voy a comer. Eso es muy, muy importante y muy grave. Vamos a empezar con el punto número 1. Y este es aclarar asuntos menores con amor. Ya lo vimos al inicio del versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Versículo 5. Porque aunque hay algunos llamados dioses, y sea en el cielo y en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y uno solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Y versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si comemos. ¿Okay? So ahí está la aclaración. Y ahorita vamos a entrar a estos asuntos para ver exactamente lo que está sucediendo. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿qué de la comida que se ha sacrificado a los ídolos? Y aquí es mucho más claro, el griego habla de la carne, no simplemente comida, sino carne, animales que han sido sacrificados para los dioses. Bueno, ya sabemos que la cultura romana, especialmente en Corintio, estaba lleno de templos paganos donde esto ocurría todo el tiempo, los cultos y los sacrificios a los dioses paganos. Recuerda, iglesia, el mundo pagano, la gente afuera de la Biblia, aún desde el Antiguo Testamento, ellos hacían lo mismo. Ellos también sacrificaban, pero sacrificaban a sus dioses. Cuando Israel, por eso las leyes para Israel fueron tan estrictas, porque en el mundo alrededor de ellos estaban haciendo lo mismo. ¿Qué iba a ser la diferencia con la adoración de Israel y la adoración de todos los demás? So, esto no es un concepto distinto, sino es algo que se practicaba aún en el Nuevo Testamento. Y la cultura romana no era diferente. Sacrificaban ídolos, sacrificaban carne a los ídolos y ofrecían esta carne en estos altares de los dioses paganos. Sacrificar a estos dioses no solamente era algo que hacía los sacerdotes, sino que era parte de la cultura y de cada vida, de la vida diaria de cada persona, de cada ciudadano. O sea que esto se hacía en privado por un individuo y también se hacía públicamente por los sacerdotes o los que ofrecían esta carne a los dioses. Entonces, esto es algo común. Esto es algo que sucede todos los días en la cultura romana. Uno traía su sacrificio, otro lo sacrificaba a un sacerdote y luego se dividían la comida o lo que sobraba del sacrificio. Y ahorita vamos a ver cómo. Cuando llega privadamente un adorador de una casa o cualquier un padre de hogar y era tiempo de sacrificar a su Dios, lo que hacían era traían su animal, lo que sea, y lo traían, lo llevaban a un altar en un templo o también en su casa y ofrecían una porción al Dios pagano, otra porción se lo quedaba el que hizo el sacrificio como el sacerdote, y luego la tercera porción era para el adorador o para la persona que trajo este sacrificio. Y usualmente lo que sucedía era cuando ya terminaba y le quedaba su porción de carne, ¿qué hacía el romano o qué hacía la persona en Corintio? Pues obvio, invitaba a sus amigos, tenían una fiesta, llegaban todos los familiares y tenían un tiempo de comunión y de convivio con este tipo de carne. Ahora, en el mundo de los corintios era normal, pero ¿qué cuando alguien se convierte al cristianismo? Entonces ya es donde empezamos a ver los dilemas. Se convierten al cristianismo y ahora sus mejores amigos por 30 años siguen en el paganismo y siguen haciendo sus cosas y los invitan, vénganse a comer el sábado, vamos a tener una carne asada, vénganse a comer. Y los amigos cristianos dicen, ¿puedo o no puedo? ¿Y qué hago, no, con esta invitación? Esto era parte de los eventos sociales muy comunes, bodas, fiestas, aún ser parte de algunos clubes sociales. Toda esta comida que era involucrada en estos eventos usualmente venía por carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Ahora, en el aspecto público es similar. Públicamente los sacerdotes hacían lo mismo y la carne se ofrecía al Dios pagano. Ellos se quedaban con otra porción de la carne, los sacerdotes, y luego los sacerdotes lo que hacían con lo que sobraba era vender la carne a los mercados. Entonces, en toda la ciudad de Corintios, en todos los mercados que existían, a cruzar la calle, toda la carne que usualmente se compraba en Corintios venía ya de ser ofrecida por los sacerdotes. Entonces es un dilema para el cristiano, porque cuando va a la Costco y compra carne, probablemente está comprando carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Entonces te rasca la cabeza y dices, ¿qué hago? ¿Vas a la Jules o vas al Asco o vas al Tony's o donde sea, al Pete's Fresh Market, donde ustedes vayan y van, o aquí al Güero, al Güero es? No recuerdo, a Sir Mac Produce. Yo jamás voy a comprar comida en mi casa, hermanos, no me pregunten. Pero ahí van. Entonces el dilema es grave. Si voy a la casa de mis amigos, probablemente voy a comer carne ofrecida a ídolos. Si voy al mercado, en Europa, Michoacán, al mercado de antojos. Y si voy al mercado y las carnitas de los mercados de antojos, probablemente ha sido sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué como? ¿Qué voy a comer? Voy a tener que hacer mi propia granja y voy a tener que... O sea, hay muchos dilemas en todo este asunto. Y peor, para hacerlo aún más difícil, en la cultura romana en ese tiempo, en esa edad, era muy temerosa de los demonios y de los males que existían en el mundo. Ellos creían que los demonios podían poseer a alguien, meterse en los cuerpos de alguien, así como lo vemos aún en el Nuevo Testamento. Para ellos era algo muy temeroso de que un demonio se te meta y te haga tome control de tu cuerpo y te haga una persona mala y así te baja en la escalera del social y ya nadie te va a querer, nadie te va a invitar a sus eventos sociales porque ya eres alguien asqueroso porque has sido endemoniado. Entonces para ellos era lo peor ser endemoniado. Entonces lo que hacían es con la comida, con la carne que ellos ofrecían, se ofrecía diariamente a los dioses para que los dioses limpiaran la carne, porque si no la limpiaban, es muy posible lo que ellos creían, que un demonio iba a meterse a la carne y mientras ellos se la comían en un taco de carnitas, el demonio los iba a poseer. Entonces, para ellos, llevarlo a los templos y sacrificarlo a los dioses les iba a ayudar con eso. Peor el asunto. No solamente la cultura, o sea, lo estoy diciendo para que vean la magnitud del dilema del cristiano en el primer siglo. O sea, tú y yo ahorita no sabemos ni de dónde viene la comida del Tony's. O sea, no sabemos de dónde viene. Al menos que tengas tu propia vaca, ya sabes dónde, pero no sabes. No sabes quién la toca, no sabes cuántos vacas sacrificaron a sus dioses. O sea, tú no sabes nada. No sabes si ni le escupieron ahí adentro, si no, o sea, no sabes si se lavaron las manos, o sea, nada sabes tú de la comida que comes. Especialmente de aquellos que comen menudo, no saben nada. Nomás, antes de desviarme, nomás lo quiero confesar. Yo era fan del menudo hasta que me di cuenta que eran los intestinos de la vaca. Y dije, lógicamente, ¿cómo me puedo yo comer los intestinos de una vaca? Pero bueno, ese es otro argumento para otra cosa. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, o sea, no sabemos. Para empeorar el asunto, hay un mundo religioso judío en Corinto que ellos entienden que comida ofrecida a ídolos es contaminada e impura. Entonces eso está construyendo una gran división porque los mismos judíos que son estrictos, porque va a haber judíos que no son estrictos, pero los judíos estrictos no quieren tocar esa comida porque es ofrecida a ídolos. Su ley en Levítico 10 les describe exactamente qué tipo de comida pueden comer. Para hacer el asunto más difícil, o sea, esto nomás va escalando, hermanos. Los nuevos cristianos que están llegando a la iglesia, que son gentiles, o sea que vienen de un trasfondo pagano. Ya hemos visto en el libro de Hechos que cuando Pablo, Bernabé, cuando Silas salen a predicar y ganan a mucha gente, ellos empiezan a convertirse al cristianismo y lo que empieza a suceder es que empiezan a llenar las sinagogas porque era usualmente donde se predicaba el evangelio. ¿Y cómo respondieron los judíos? No pueden entrar porque son gentiles, son sucios, están contaminados, no pueden adorar juntamente con nosotros, por lo cual los apóstoles tenían que venir al primer concilio que se hace en la historia de la iglesia, llegan a Hechos capítulo 15 y tienen que resolver el problema y lo resuelven con varias implicaciones y quiero que lo leas conmigo en Hechos capítulo 15. Nomás quiero que veas cómo resuelven el dilema para que veas la magnitud de esto. Hechos capítulo 15, después de tener ya varias discusiones y qué se debe de hacer con estos gentiles y qué del otro, escriben una carta a las iglesias alrededor de los gentiles y en el versículo 29 dice esto: que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si guardan de tales cosas, harán bien. O sea que, ¿cómo iban a los gentiles mantenerse en la iglesia si hacían estas cosas? Ahora ahí vemos inmediatamente un dilema. Si comen carne sacrificado a los ídolos, ¿qué van a hacer los cristianos? ¿Qué tienen que hacer? Esto es un dilema profundo. Ahora, Pablo va a tener que aclarar este asunto y va a tener que demostrar por qué sus conclusiones son correctas, porque no le va a dar ni al judío ni al cristiano liberal, no le va a dar por ninguno de sus lados. Como vamos a ver, Pablo va a dar una aclaración centrada en el conocimiento de ellos, que está basada en el Shema. Por ejemplo, vean el versículo 4, regresen al capítulo 8. Versículo 4, por tanto, en cuanto a comer de sacrificado a ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Esa es la confesión de Israel, un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. O sea, ¿cómo va a aclarar Pablo esto? Pablo va a tener que aclararles que ya, están bien, correcto, la carne no tiene nada que ver con esto, los tamales de Zacatecas no tienen nada que ver con esto. Ok, correcto, bien, asunto claro. Pero el dilema es con la confesión de ustedes. ¿Cuál es su confesión? ¿Qué es lo que saben? Que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Y todo lo que esta gente pagana ha participado ha sido en doblar sus rodillas para adorar a dioses paganos. Pablo está llegando al asunto de todo esto, que es la idolatría. Los israelitas entendían esto. Ellos sabían que los ídolos no eran ni reales. De hecho, los profetas constantemente se están burlando de aquellas imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y manos y no hacen, pies y no caminan. Continuamente vemos que Israel entendía que un ídolo era simplemente un ídolo. Pero también Israel entendía, como dicen Deuteronomio, no tienes que ir ahí, pero en Deuteronomio 4, que las estrellas en los cielos, la luna y el sol, para muchos pueden provocar adoración. Y luego en Deuteronomio 32, los sacrificios que se hacían eran de demonios, para demonios y para los dioses paganos, por lo cual ellos fueron llamados a no servir los dioses paganos. ¿Por qué? Porque los iban a convertir en idólatras. O sea, para Pablo es claro esto, que detrás de toda esta conversación y de destruir a tu hermano, lo que estás haciendo es convirtiendo idólatras, que estás literalmente ofendiendo a Dios, porque Dios dice en los 10 mandamientos: no tendrás imágenes, no serás idólatra. Y esto, hermanos, es el asunto. Quiero que lo veas para terminar. En el mismo libro, fíjate cómo Pablo lo aclara, lo va a aclarar aún más profundo. Capítulo 10. Nomás para que vean esto. Esto se va a poner bueno, hermanos. Tienes que regresar la próxima semana para ver qué más no se puede comer. No se crean. Capítulo 10, versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provoquemos celos al Señor. Ahí está el asunto. La adoración a falsos dioses que son demonios. Yes, no tiene nada que ver con carne, no tiene que ver, nada que ver con lo que comes, lo que no comes, sino con lo que adoras. Y hermano, Dios demanda nuestra adoración. Vamos a ponernos de pie.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.